Vamos a empezar con una publicación que ha hecho precisamente José Luis y quiero pararme aquí porque es sumamente interesante. Esto lo ha publicado en su cuenta de Instagram. Es una fotografía, la que están viendo ustedes en pantalla ahora mismo. Eso es una escultura del rostro extraída en Ojuelos, en la zona de Ojuelos en México, de las muchas que se han encontrado allí, más de cerca de 13.000. Concretamente, creo recordar que para el próximo 13 de septiembre tengo una reunión donde voy a ver muchas de esas piezas otra vez, gracias a nuestro amigo y seguidor también, José Antonio García, que ha hecho además vídeos muy interesantes y estamos interpretando en tiempo real. No es lo mismo ver una imagen aquí que tocarla y palparla. Pero yendo al grano de la publicación de José Luis, si nos centramos en la imagen, en principio cualquiera diría. Si no supiéramos nada de lo que sabemos a día de hoy en la quinta columna, veríamos un rostro que en principio se asemejaría a lo que han hecho llamar los mareadores de perdices en el ámbito del misterio un gris, ¿verdad? Ojos alargados. Y sin embargo, vemos aquí que hay una asimetría en el rostro. Por una parte, se representa lo que sería un humanoide, sea lo que sea, y sin embargo, hay una línea diferencial, que rompe el eje axial simétrico y en la parte derecha aparecen múltiples rostros. Pues según los mareadores de perdices, aquí lo que te vendrían a decir, y de hecho te han dicho, es que esto sería una hibridación desde el punto de vista genético de una especie con otras muchas. Sin embargo, lo que te diría su ciencia oficial, la ciencia actual nuestra, que no es nuestra, que es precisamente inducida por el factor E, te dirían que es una representación de un trastorno de personalidad múltiple. La realidad, en función, nosotros conocemos, hablamos de una parasitación, de una hibridación desde el punto de vista energético, de una especie, en este caso, de varias inteligencias dentro de una primigenia. Esa es la realidad. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es cómo el factor E se camufla en la actualidad, en nuestro mundo, induciendo en el ámbito psiquiátrico que esto es un trastorno de personalidad múltiple. Probablemente en Ojuelos lo tenían más claro y este tipo de representaciones seguramente las hicieron para la posteridad, entre ellos para nosotros. Ha sido extremadamente difícil o complicado, es casi increíble la odisea de cómo la quinta columna ha podido discernir y desocultar todo el engaño masivo que una especie ha sometido a otra durante milenios. Probablemente porque estemos en tiempos de revelación y nos ha tocado a nosotros sacar todo esto a la palestra. Aquí además, voy a ponerlo en grande, José Luis hace una publicación que dice Guerra de inteligencias, con independencia de que sean especies, inteligencias, y clasifica tres superespecies. En primer lugar, humanos, que tienen un orden corpóreo, es decir, una parte de nuestra inteligencia la dedican o la dedicamos precisamente a la formación de un cuerpo humano. Demonios, literalmente, factor E, para aquellos que preguntáis qué es lo que es un caos incorpóreo, es decir, no tienen cuerpo, aunque pueden adoptar uno. Tienen capacidad de cambiar de forma, ya lo saben, humillos cuando están fuera, ectoplasmáticos cuando vienen de paso de un cuerpo, o el objetivo principal que buscan, vivir dentro del cuerpo humano, mimetizarse dentro de él. De eso hemos hablado muchísimo. Y desgraciadamente en la actualidad muchos humanos ya están hibridados directamente y el factor está mimetizado dentro de ellos. Y de esos últimos es de lo que estamos hablando aquí. La otra subespecie, la peligrosa, híbridos, del orden al caos corpóreo. Es decir, inicialmente eran seres humanos que tenían capacidad de generar cierto orden, pero al generar un proceso de hibridación, el cual viene precisamente, entre otras cosas, de forma tecnológica con esto, porque a partir de ahí tocan la cabeza, a un caos corpóreo. Es decir, ya tienen cuerpo, pero ahora su propósito es generar caos. Por ejemplo, Sánchez, Marlaska, Meloni, hemos visto muchos. Entonces, dice, una guerra en la que cada híbrido es una batalla perdida. ¿Qué significa esto? Pues esto es precisamente para muchos de los que preguntáis, es que le estoy presentando las pruebas, le llevo el informe Campra, miramos al microscopio su sangre, miramos justamente al microscopio el contenido de eso, que no lo puedo decir aquí, en esta plataforma, y sin embargo me miran con esa mirada translúcida, no se enteran y después vuelven a hacer lo mismo. Pues eso es una batalla perdida, lo hemos dicho muchas veces. Pero antes no entendíamos exactamente cómo es posible que no se pudieran convencer, pero cómo van directamente a cavar su propia tumba, cómo pueden tirarse literalmente por la ventana de un quinto piso o de un 18. Pues ahora lo entendemos perfectamente. Porque justamente esa otra inteligencia, la B, el factor E, ya ha retirado la comanda a nivel del sistema nervioso de ese individuo, de ese ser humano, y en las decisiones trascendentales, o sobre todo en las que de alguna forma le conciernen directamente a él, en este caso que se dope con ese material de moda, pues las va a aprovechar. Retira al individuo primigenio en la representación de ojuelos al individuo de la izquierda y entra uno de los de la derecha. ¿Vale? Dice más, para la hegemonía de las inteligencias creadoras de orden, mientras que cada humano refractario al caos es un hijo del Dios Padre Creador, es decir, aquellos seres humanos que se hayan opuesto a o no se hayan dejado tocar la cabeza por otro tipo de métodos, que hay muchísimos, y mantengan esos principios íntegros, en definitiva, una conducta moral y ética que lo acerque hacia la empatía de especie y hacia la perfección, o a la búsqueda de ella al menos, que construyan, son individuos o seres humanos refractarios al caos, porque construyen directamente. Eso es otra especie totalmente distinta. Los demonios, esa segunda subespecie, empujan a la humanidad hacia su extinción, generando caos, desde el principio, probablemente desde la cuna, desde el principio de todo, y en este apocalipsis purificador, en el sentido de que es un filtrado, aunque triunfan sobre ella, siguen quedando algunos humanos. La mayor parte de ellos, desgraciada o afortunadamente, en la quinta columna. La marca de la bestia nos revelará cuántos. Ya saben ustedes, aquellos que no comulguen con la marca de la bestia, pues serán auténticos seres humanos, los denominados puras sangres. La cabeza bien alta cuando leas este texto. Aún somos humanos. José Luis, muy buen texto. Habría que acuñarlo en piedra, como los de Ojuelos, ¿verdad? Y ahora yo pregunto, ¿son conscientes a día de hoy de qué significa ser un auténtico ser humano? Un ser humano y auténtico, genuino. La calidad o el rango que significa ser un ser humano, el no comulgar con el caos directamente, el no dejarse vender, en definitiva cumplir una serie de conductas o de mandamientos, precisamente, que eran reglas de conducta universalmente aceptados para no generar el mal, el caos, la destrucción. Es una gran pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar de lleno. Nos ha servido justamente esa representación de Ojuelos en el ámbito de la xenoglosia. Vamos a dar la definición y ahora vamos a ver algunos vídeos explicativos de ella. En primer lugar, también vamos a hablar de brotes psicóticos, algún testimonio interesante. Según la propia Wikipedia, es decir, según ellos, la xenoglosia dice: este artículo trata sobre el conocimiento del idioma que nunca se ha aprendido, para la habilidad de hablar un idioma que no se conoce. La xenoglosia es un fenómeno paranormal. Ya empiezan a encasillarlo o a categorizarlo de alguna forma. De paranormal, nada. Desgraciadamente es normal porque ocurre. Y quizás, y ahora, con más frecuencia de lo que parece. Que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir un lenguaje no familiar, totalmente ajeno para un individuo, en principio para un ser humano. Existen casos comprobados de xenoglosia mediante notarios y personas certificadas, expertas en sus respectivos campos de medicina, neurología, lingüística, etcétera, donde se verificó y documentó que estas personas que hablaron esos idiomas actuales, como el hebreo y el yidís, y antiguas lenguas muertas como el latín o el arameo y otros, como el sumerio, no solo han tenido contacto alguno con dichas lenguas, no han tenido contacto con estas lenguas, sino que además se trató de personas sin siquiera acceso o posibilidad de estudiar tales idiomas. Entonces, a ver un momento. ¿Qué fenómeno es este que ni siquiera su ciencia le da una explicación? Porque yo no me puedo creer que una disfunción neuronal desde el punto de vista neuroquímico pueda habilitar a una persona que no conoce un idioma a hablarlo o a escribirlo perfectamente. Y además un idioma que es prácticamente, que incluso ni siquiera se estudia en la actualidad, como puede ser el arameo o el sumerio. Entonces, ¿qué explicación hay a esto? Alguno dirá, es que han dado alguna explicación en el ámbito paranormal, que es la primera categoría que han hecho. Lo han atribuido al tema de vidas pasadas. Pero, ¿y si ese factor es que en principio durante cierto tiempo de la historia sabemos que estuvieron presentes precisamente en los humanos, especialmente en la antigua región de Mesopotamia, es decir, en Sumeria o en arameo, y hablaban esos idiomas? ¿En qué creen ustedes, en qué idioma pueden hablar cuando ocupan un cuerpo humano? Vamos a seguir con la definición. Sin tal acceso, los individuos exhibieron un perfecto y fluido manejo de los mismos, con toda su estructura verbal y gramatical, probando una sapiencia humanamente imposible de tener de repente, de un momento a otro, sino que por el contrario les llevaría sin duda mucho tiempo de aprender. Se trató muchas veces de personas humildes y de zonas rurales, de geografías más o menos alejadas de centros educativos y con evidente poca o nula instrucción, sin formación académica. En muchos casos eran analfabetos, que de golpe, de la noche a la mañana, hablaron tales lenguas enteramente desconocidas para ellas sin defecto alguno. También se les ha visto escribir, por ejemplo, no solo en hebreo, sino a todo esto sin ver la hoja en que lo hacían, es decir, ellos ni siquiera veían la hoja en la que lo hacían. Algo así como escritura automática, psicografía directa. Uy, esto se parece mucho al ámbito mediúnico, ¿verdad? También se les ha visto escribir, por ejemplo, no solo en hebreo, ya lo he dicho. Y el texto resultante, por si faltara más dato impresionante al respecto, estaba bien escrito. Nada torpemente trazado. La xenoglosia, dice, no se debe confundir con la glosolalia, que sería vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno, al menos para nosotros, o el don de lenguas, que sería una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona. Ya sabemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues estos, aunque similares, son tres cosas diferentes desde el punto de vista científico y de fe, comenta. Aquí hablan de la etimología del término, de dónde viene, pues sé lo que significa extranjero y glosa que significa idioma, los tipos de xenoglosia, mucha descripción, en categorías incluso, recitativa, que es la forma más, el individuo dice palabras pero no entiende lo que habla ni es capaz de conversar en este idioma. La sensitiva consciente, la persona puede llevar a cabo una conversación en un idioma nunca antes aprendido o conocido. Aquí hablan de un caso de xenoglosia sensitiva que fue la del príncipe Galicín, un mesmerista que hipnotizó a una mujer alemana que comenzó a contar su vida en el siglo XVIII. ¿Ven ustedes lo que hay aquí? Hipnosis. Y con la hipnosis, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se dan cuenta cómo hemos dado con los patrones claves del factor E? Con la hipnosis lo que hay es tocar precisamente la cabeza, el sistema nervioso. Y cuando ocurre eso, ¿aumentamos el riesgo de qué? Pues de que otra entidad, otra inteligencia, ocupe literalmente el cuerpo. Y dependiendo del nivel o del acceso que tenga la comanda, pues se pueda dar de tipo recitativa, que dice palabras pero aunque el individuo no entiende lo que habla, es decir, aquí tiene cierto grado de control, pero no todo, porque la entidad primigenia puede ser consciente de lo que está ocurriendo. O sensitiva o consciente, la persona puede llevar a cabo una conversación en un idioma nunca antes aprendido o conocido, lo cual quiere decir que aquí ha tomado prácticamente el control total. Aquí intentan dar una explicación de la xenoglosia. Dice, fuera del ámbito religioso, la xenoglosia se asocia generalmente con la personalidad múltiple. Anda. ¿Y la personalidad múltiple con qué la hemos asociado nosotros? Pues la hemos asociado precisamente con esa representación de ojuelos, donde hay aquí infinidad de caras a la derecha y una sola, una inteligencia primigenia a la izquierda, si se dan cuenta. También el delirio, pero el delirio, hemos hablado de todo esto, y del síndrome disociativo agudo. Lo hablamos justamente en el programa anterior. El sueño, ¿qué ocurre en el sueño? Pues ocurre que igualmente nuestro cerebro entra en estados alterados de conciencia, es decir, cerebro tocado, aunque sea de forma natural. De hecho, muchas de las manifestaciones directas o indirectas del factor aparecen en el sueño, no solo de forma de pesadilla, hemos hablado de parálisis del sueño, etc. ¿Se dan cuenta de que tenemos un método científico para poder rebatir absolutamente todo lo que el propio factor intenta encubrir en este tipo de textos? Porque lo más importante del mensaje que estamos dando en el día de hoy es que esta gente, tanto en sus películas como en sus mareadores de perdices en el ámbito del misterio, como en su propia ciencia oficial o en la disidencia controlada, todos son lo mismo y todos son controlados por el propio factor, ¿eh? Intentan camuflarse y encubrir sus presencias y manifestaciones directas, como es la xenoglosia en este caso. La regresión a vidas pasadas, comentan aquí. Este es otro fenómeno que explican en el tema del ámbito paranormal, para intentar dar una explicación al hecho de que una persona hable en un idioma que no conoce. La telepatía con otra persona viva distante y la mediunidad. Dice, la mediunidad ya sabemos lo que es. Pues la canalización, esto es parasitación directa. Dice, por el presunto contacto con seres humanos muertos. No. De seres humanos muertos, nada. No es contacto con seres humanos, ni fallecidos, ni desencarnados. Es contacto con ellos directamente que se hacen pasar por seres humanos muertos. Dentro del cristianismo, comenta ahora, este fenómeno preternatural se atribuye a seres demoníacos. Miren, lo más cercano. Como tienen una naturaleza e intelecto abrumadoramente superior al ser humano y existen desde antes del inicio de la humanidad, conocen a total perfección todos los idiomas y dialectos del mundo y pueden hablarlos sin dificultad. Pues me parece a mí que la última versión es la que más encaja. ¿Verdad? Como el Sánchez, comentan aquí Paloma. Y ahora hablan de la personalidad múltiple como trastorno disociativo, ya saben ustedes que se estudia en el ámbito psiquiátrico, etc. Bueno, vamos a ver un vídeo explicativo de la xenoglosia, por si a ustedes no les queda claro. Alguno de los vídeos, por ejemplo, este de aquí.
Hablaba un idioma desconocido al despertar del coma. En 2010, una mujer en Croacia sufrió una.
Esto es un hecho documentado. Ha dicho al despertar del qué, del coma. ¿Y qué pasa cuando una persona, seguramente tras un proceso traumático, por alguna razón ha entrado en ese proceso de coma? ¿Qué ocurre con su sistema nervioso? ¿Está el cerebro tocado o no? Cuando está muchas veces en un estado inducido de coma. Pues resulta que cuando viene del coma es como si fuera una persona distinta, porque ni siquiera habla su idioma. En este caso, hablamos en la República Checa.
En 2010, una mujer en Croacia sufrió un accidente y quedó en coma. Durante días, los médicos no tenían esperanzas de que despertara, hasta que lo hizo. Pero algo era extraño. No podía hablar croata, su idioma natal. En su lugar, hablaba con fluidez un idioma completamente diferente, el alemán. Lo más extraño es que nunca lo había estudiado.
Pero lo interesante es no solo que habla otro idioma diferente, sino que no recuerda el idioma alemán. No podía hablar en alemán. Perdón, no podía hablar en croata. Hablaba en este caso en alemán.
Ni tenía familiares que lo hablaran. Los médicos intentaron explicarlo con teorías sobre daños cerebrales, pero su conocimiento de.
Pero oiga, ¿cómo un daño cerebral te va a generar el hecho de que aprendas de forma tan fluida un idioma que no conoces? Miren ustedes, esto hay muchísimos casos, miles documentados en el mundo. Con que solo hubiera uno al cual no le pueden dar explicación, ponen de manifiesto precisamente la presencia del factor E en nuestro mundo. No hace falta mucho más. Entonces, ¿qué hace el factor E? Introducirlo en el ámbito del misterio. Como mucho se le da un poco de curso en el trastorno de personalidad múltiple en el ámbito psiquiátrico, médico, ortodoxo, científico, pero en el ámbito más, digamos, en su grosso modo, lo introduce en el ámbito paranormal. Esto es un fenómeno paranormal. Y ahora que se ocupen los del mundo del misterio. ¿Y quiénes son los del mundo del misterio? Se los comento. Los conocen ustedes ya en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿no? ¿Y de qué le hablan en el mundo del misterio? Es que estos son vidas pasadas. Es que esta mujer en otra vida era alemana y por eso conoce el idioma. Pero es que ahora se ha olvidado del croata. Es como si fuera otra persona. U otro bicho.
El idioma era demasiado avanzado, como si hubiera vivido toda su vida en Alemania. Algunos creen que es una prueba de la memoria genética, otros piensan que...
La memoria genética. Y algunos dirán, pero bueno, ¿y esto qué es? Me están diciendo ustedes que los genes en nuestro propio ADN también se almacena la información genética a nivel observacional, es decir, lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, también se hereda. Y alguno dirá, en el ADN basura que no se ha estudiado, ahí es donde está toda esa información.
que su conciencia se conectó con otra vida. Pero hasta hoy, nadie ha podido explicar cómo ocurrió. Y así, la mujer que despertó hablando otro idioma se convirtió en...
¿En quién? En una mujer que hablaba perfecto alemán y que olvidó su idioma natal, el croata. ¿Verdad? Vamos a ver otro caso. Pues nosotros sí que lo hemos explicado, aunque la explicación remueva todos los cimientos de nuestro mundo, como siempre decimos. Vamos a ver este otro caso, Xenoglossia.
Xenoglossia, tenemos a Matej Kus, quien representó al equipo nacional de carreras de la República Checa y fue nombrado tres veces como comodín del Gran Premio de
Otro de la República Checa.
Speedway en Praga. En 2007, Kus corría para los Berwick Bandits cuando un accidente lo dejó inconsciente durante 45 minutos. Cuando despertó, padeció.
Inconsciente durante 45 minutos. Es decir, cerebro tocado. No sabemos si hubo un traumatismo cerebral más profundo, pero como mínimo cerebro tocado, tras el accidente. ¿Ven ustedes cómo se dan los patrones?
Amnesia, y según se informa, hablaba un inglés perfecto, un conocimiento repentino e inexplicable del idioma inglés, un fenómeno conocido como xenoglosia. Como Kus acababa de empezar a estudiar el idioma inglés, los miembros de su equipo se sorprendieron al oírlo hablar el idioma perfectamente.
¿Y esto cómo puede ser? De modo que hemos visto casos de estos. Tiene un accidente, en este caso de motocicleta, en el ámbito del motociclismo. Tiene un pequeño traumatismo, seguramente a nivel cerebral, una amnesia de unos 45 minutos, y cuando despierta no recuerda prácticamente nada y empieza hablando en un inglés fluido, además. ¿Qué explicación tiene esto?
Sin embargo, el efecto no duró mucho y Kuz no recordaba el incidente después de 2 días.
Pues duró justamente hasta que el parásito abandonó el cuerpo. Después de 2 días.
Cuéntame, ¿te sientes identificado o identificada con esta habilidad paranormal?
Habilidad paranormal, se dan cuenta, en la categoría del.